Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional, en una noche en la que Mariano está enfermito, pobre. Bueno, pobre de mí que me dejó solo. Siempre hacemos este programa con la producción de Silvio Ferrari Viquegea y la operación técnica de Ignacio Guglielmi, a quienes, por supuesto, agradecemos. A veces me maravilla la diversidad de temas de conocimiento que pueden atraer la atención de los investigadores. Territorios en los que no pensamos habitualmente, territorios que, sin embargo, hay quienes se dedican a explorar, y van a ver que estoy usando un mundo semántico próximo a aquello de lo que vamos a hablar hoy. Territorios que algunos se dedican a explorar, en los que ponen una curiosidad que hace ver cosas que si no, no se hubieran visto. Y este es uno de los programas en los que eso se va a desplegar bajo nuestros ojos como si fuera un mapa. Ya estoy casi burdamente haciendo uso de ese campo semántico, navegando en ese campo semántico. Vamos a hablar hoy de la producción de relatos de viaje e imágenes cartográficas en la modernidad temprana europea, y vamos a hablar de las transformaciones de los relatos utópicos, de relatos que comenzaron buscando transcurrir en un lugar otro, en un no lugar, en un lugar que no era ni este ni aquel, sino algo en lo que pasaban cosas que no podían pasar en los lugares conocidos, a relatos que transcurrían en tiempos futuros. ¿Y cómo, por qué se produce esa transformación del no lugar al lugar futuro? ¿Y cómo esa transposición del presente en otro lugar a un futuro sin lugar, pero sí con tiempo, implica también transformar los relatos utópicos en relatos sociales y políticos? Vamos a hablar de todo esto con alguien que se dedica hace mucho tiempo a estudiar estos temas, que lo ha hecho primero en sus estudios históricos en la licenciatura en la Universidad de Buenos Aires, luego como tema de investigación para su doctorado, un doctorado hecho con la modalidad que se conoce de cotutela entre la Universidad Francesa y la Universidad Argentina, y ahora como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Ella es Carolina Martínez, doctora en Historia, autora de un libro que es, entiendo, una derivación de su tesis, que acaba de ser publicado por Minio y Dávila bajo el título Mundos Perfectos y Extraños en los Confines del Orbis Terrarum. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, gracias por invitarme.
No, al contrario. Primero, antes de hablar de la utopía y antes de hablar, hablemos un poco de la cartografía, hablemos un poco del impulso de representar el espacio en un pequeño espacio acotado que nos dé idea de algo. Ideas diferentes, porque hoy vemos en los mapas básicamente una reproducción a escala bajo unas cualidades técnicas que nos permiten situarnos espacialmente. Pero los mapas no siempre fueron solo eso. ¿Qué es un mapa? ¿Por qué hay mapas? ¿Desde cuándo hay mapas? ¿Qué voluntad expresan esos mapas?
Bien. Mapas, tal como los conocemos nosotros hoy en día, o el formato del mapa que nosotros manejamos hoy, es el producto, en algún sentido, de ese proceso de expansión ultramarina europea que se inicia entre fines del siglo XV y comienzos del XVI y que transforma ciertamente la imagen del mundo y nos provee la imagen que nosotros tenemos del mundo actualmente. Es decir, existían mapas anteriormente con distintos formatos, distintas trazas, con simbolismos, sin duda, pero Lo que es un cambio significativo es que con las navegaciones a distancia, es decir, las navegaciones que se alejan de la costa, la lectura de las constelaciones y la llegada a territorios nunca antes descriptos por los antiguos, ¿no? Que ese es como el gran hallazgo de estos navegantes modernos, lo que cambia es, por un lado, la concepción de la cartografía y el uso que se le da al mapa, ¿no? Es el mapa que, y una carta náutica que tiene que servir para llegar a destino.
Para orientarse en la navegación.
En la navegación a distancia, sobre todo, ¿no?
Ahora, mapas o cartas anteriores a estas de pronto expresaban ideas sobre el mundo, no intentaban reflejarlo, sino imaginarlo.
Exactamente, es decir, un ejemplo, podríamos decir, de esto son los mapas en TO, ¿no? Es decir, los mapas divididos en tres partes, donde son los mapas de tipo medieval, representaciones del mundo medievales, en donde el centro de la tierra es Jerusalén, claro. Y gira en torno a ese centro la disposición de los otros espacios terrestres. Por supuesto, ahí no aparece América, pero por eso está dividido, digamos, en tres partes, Europa, Asia y África, todas ellas, digamos, atravesadas por este centro que es Jerusalén.
Jerusalén. ¿Qué otro tipo de idea de la representación teníamos hasta llegar a la cartografía de la modernidad?
A ver, en lo que refiere a mapas, existe antes de lo que sería nuestro planiferio, Mapamundi, la elaboración y difusión de los portulanos, que son lo que podríamos denominar mapas de las costas, donde lo que vale, digamos, o sobre lo que se hace hincapié es sobre las distancias que hay entre las embarcaciones y esa costa que se traza con mucho detalle, principalmente son las costas del Mediterráneo, porque la navegación, estoy hablando siempre en términos europeos y
correcto.
De la cultura del mapa en Europa, ¿no? Y estos portulanos sirven para las navegaciones costeras.
Es decir, la navegación a vista de costa en lugar de la navegación oceánica,
exacto.
Que no es a vista de costa.
Exactamente. Y
que empieza
una...
a incluir la navegación guiada por los astros.
Totalmente. Es decir, estos portulanos también se guían por los astros, pero lo que
es la costa lo
una
que manda.
Definición de la costa que, digamos, al día de hoy la precisión que tienen los pocos portulanos que sobreviven, porque la conservación ha sido muy difícil y no tenemos demasiados.
Claro, porque además eran instrumentos hechos para tener en el barco en condiciones muy precarias de conservación.
Exactamente, es decir, no han llegado la cantidad de portulanos que muy probablemente circulaban en ese entonces.
Y decías, los que sí llegaron nos muestran una costa con una precisión...
Con una precisión que al día de hoy sigue siendo exacta, es decir, que no tiene casi ningún margen de error, salvo... digamos, bueno, algunos sí se puede detectar, pero con incluso mediciones actuales que dan un error, pero de muy, muy poco porcentaje. ¿Sí?
Ah, es notable eso. De hecho, las cartas náuticas contemporáneas siguen incluyendo una zona de la carta con el nivel de detalle del portulano para el acceso a puertos.
Exactamente.
Entonces,
sí.
El mismo criterio del portulano se sigue utilizando en las cartas náuticas contemporáneas.
Sí, sí, sí.
Decías mapas en los que Jerusalén aparece como el centro del mundo, hablan de una proyección. Las cartas náuticas también hacen una proyección, porque evidentemente llevar la esfera al plano implica elegir algunos puntos de centrales, algunos puntos periféricos, algún modo de trasladar, ¿no? ¿Esto desde cuándo ocurre?
A ver... Podríamos pensar lo siguiente, ¿no? Es decir, todo mapa parte de un pacto entre quien observa el mapa y quien lo realiza, que es que sobre una superficie plana se representa un espacio que no lo es. Entonces, cualquier mapa que nosotros veamos implica una aceptación de que esas líneas que están trazadas en el mapa están dando cuenta de algo que nosotros no podemos ver, pero intuimos como cierto. Es decir, es un mapa... Todo mapa toma una distancia e intenta representar un espacio terrestre que a la vez, digamos, no está basado en otra cosa que en una convención. Es decir, un mapa representa algo, pero a la vez es algo en sí mismo, ¿no?
Eso, claro, me parece es muy lindo. Es una representación y a la vez es un objeto.
Exactamente.
No es solo una representación.
Exactamente.
Existe como objeto, de un modo diferente en el que otras representaciones no existen fuera de la representación. Una representación teatral no existe fuera de la representación, existe el texto dramático, pero uh-huh. Una representación cartográfica es un mapa que es algo más allá de lo representado.
Totalmente, y yo creo que eso se ve particularmente en mapas de lugares imaginarios, como podría ser un mapa de utopía, utópico, donde hay una convención en la representación de un espacio, que es el mapa, en un sentido plano, que a la vez está remitiendo a un lugar que no existe. Es decir, hay un juego en esa representación que nos hace creer a nosotros en lo que estamos viendo, es decir, un mapa de utopía, por ejemplo, y a la vez hay una conciencia de que ese lugar que está representado en un plano no tiene un asidero en una realidad extratextual, podríamos pensar.
Bien, vamos entonces a las utopías. Vamos a distinguir entre la utopía narrada y la utopía cartografiada. ¿Cuándo empiezan las utopías cartografiadas? ¿Por qué alguien empieza a hacer mapas de no lugares? Porque es más fácil pensar en que se relata un no lugar que en que se mapea un no lugar, ¿no?
Bueno, podríamos decir que comienzan casi al mismo tiempo, porque las primeras 4 ediciones de La Utopía de Moro, que se publican entre 1516 y 1518...
Y vamos a decir que es el libro que funda el género
exactamente,
utópico.
Exactamente, es decir, es el paradigma utópico se crea o surge a partir de la publicación de...
Utopía de Tomás Moro.
La Utopía de Tomás Moro. En esas primeras 4 ediciones se publican... un mapa, digamos, hay 2 mapas, uno que corresponde a las primeras 2 ediciones y una nueva versión de ese mapa que corresponde a las 2 últimas, que presenta una isla como la de Utopía, ¿no? Presenta, por un lado, en un primer plano a Moro explicando o hablando con Rafael Itlodeo, que es el protagonista, digamos, quien narra y explica y da cuenta del funcionamiento de esta sociedad de utópicos, que señala a la distancia este mapa en el que aparece representada la isla de Utopía.
Que está entre América y Europa.
Exacto, Utopía está entre el viejo mundo y el nuevo, es decir, en algún lugar posible, como los muchos que se estaban descubriendo en ese mismo periodo, ¿no?
Claro, pensemos que es la era de los descubrimientos, es la era en la que se empieza a pensar que es posible tener una representación total del globo.
Y esa representación total del globo, en este periodo inicial, es decir, hacia 1516, empieza a darse en la representación de islas. Es decir, si nosotros pensamos en los primeros avances portugueses y españoles, las islas de Madeira,
claro,
Azores,
claro,
Cabo Verde, claro, son islas.
Claro.
Y Utopía
y
puede
Cuba
ser...
Cuba y Santo Domingo y...
Exacto. Es
bueno,
decir,
Dominicana.
Es un mundo que se expande o que se acrecienta primero en término de islas, ¿no?
Y entonces Utopía es una isla. Y en la primera edición de Utopía aparece un mapa. Luego hay mapas de islas utópicas. Hay una producción de representación de utopías en mapas independiente.
Bueno, hay un gran cartógrafo, geógrafo, que es Abraham Ortelius, que hacia fines del siglo XVI va a hacer su propio mapa de Utopía. Se sabe muy, existe, digamos, hoy en día una copia de él, se sabe muy poco sobre qué es lo que lo llevó a él a realizar este mapa de Utopía.
Porque era un cartógrafo que se ocupaba de hacer una cartografía real.
Era uno de los mejores y de los mayores cartógrafos en Amberes que se dedicó a hacer el Teatrum Orbis Terrarum, que es lo que ha sido considerado el primer atlas moderno en donde todas las partes del mundo estaban representadas. Utopía no aparece, no está en ese
atlas.
Ese atlas, podríamos decir, era serio, ¿no?
Era el trabajo serio.
Era el trabajo serio de Ortelius.
Él lo hacía a partir de mapas recopilados de los navegantes. Es decir, en las grandes expediciones había un dibujante o cartógrafo que iba relevando las zonas recorridas por la expedición y él recopilaba todo eso y lo traducía en un atlas.
Eso,
con dibujos propios.
Sí, sí, sí. Eso, los primeros en hacer eso van a ser los españoles, con el llamado Padrón Real, donde era obligación de cada navegante que regresara de algún territorio recientemente descubierto brindar las informaciones a los cosmógrafos que se dedicaban a perfeccionar ese padrón real. Ese padrón real es un mapa del mundo que se van haciendo copias y se dan esas copias a los futuros o próximos navegantes que tienen que volver
a mejorarlas.
Exacto.
Y él en Amberes recopilaba todo esto y hacía un atlas que expresara todas las cartografías, pero sin embargo en algún momento hace un mapa de una utopía.
Sí, se cree que muy probablemente esto fuera un juego, es decir, fuera parte de una idea de un conjunto de amigos, amigos de Ortelius, ¿no?, que decidieron replicar lo mismo que Moro había hecho con sus colegas humanistas, ¿no?, con Erasmo, con Pierre Gilles, con ese conjunto de lectores humanistas que habían apreciado tanto Utopía, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Ortelius, en ese mapa de utopía que hace, incluye ciudades con los nombres o que derivan de los nombres de sus amigos, por ejemplo.
Ah, bien. ¿Por ejemplo?
Bueno, no recuerdo ahora exactamente, pero...
Pero a ese mapa le pone como título Utopía.
Sí,
es decir,
sí,
sabemos
sí.
Que había intención clara, expresa, de dibujar una isla utópica.
Totalmente, sí.
¿Dónde lo ubica sabemos? No.
No, porque
no.
El mapa es solo un recorte de la isla de Utopía.
Okay.
Es decir, no hay
okay.
ninguna referencia exterior okay. que no sea...
¿Y qué hay en esa utopía de Ortelius que sea diferente a la utopía de Moro?
Bueno, por un lado, en ese mapa que está desprovisto de texto, es decir, no hay un texto que lo acompañe, como sí lo había en el caso de Moro y del mapa que acompañaba Utopía, lo que se ve es, en algún punto, la técnica... los avances en la técnica de la cartografía al servicio de cartografiar un lugar que no existe, ¿no?
Eso es genial.
Es decir, hay un juego ahí intelectual, ¿no?, y textual en el cual Ortelius se luce, ¿no?, luce sus saberes en la confección de este mapa que en realidad no estaba dando cuenta de nada, ¿no?
Estamos conversando con Carolina Martínez, ella es doctora en historia, es especialista en las cartografías de la modernidad, incluidas las cartografías imaginarias. Carolina, hablemos un poquito de la utopía de Moro para entender cuál era su propósito y luego vemos a dónde evolucionó la idea de utopía.
Bien. Bueno, Moro escribe este texto que está dividido en dos partes. Una primera parte en la que describe los males de la Inglaterra de su tiempo, ¿no?, los males de la Inglaterra de Enrique VIII, y una segunda parte del libro en la que se dedica a describir de lleno el funcionamiento social de la isla de Utopía. Este libro lo escribe en un contexto particular, que es un viaje que él hace en representación de los mercaderes de Londres, un viaje diplomático que hace a la región de Flandes a negociar con representantes de Carlos V. No le va demasiado bien en esa negociación, pero como parte del viaje decide ir a la ciudad de Amberes y pasar un tiempo con el prefecto de la ciudad, que es un amigo muy cercano a él, que es Pierre Gilles. Ahí aparentemente él escribe la segunda parte del libro, que es la descripción de Utopía. Más adelante agrega la primera parte y a su regreso en Londres, sus colegas y amigos, Erasmo sobre todo, se encarga de preparar la edición de Utopía. Ese libro en su primera...
¿Erasmo estaba en Londres en esa época?
No, Erasmo, digamos, Moro no, entrega el manuscrito.
No, como dije, a su regreso en Londres, pero
no,
Erasmo
no, no.
en Rotterdam.
Es decir, Moro termina de escribir Utopía en Londres, pero el manuscrito llega
a Rotterdam.
Rotterdam, exacto. Y Erasmo se encarga de la puesta a punto de
para la edición.
Texto. Exacto.
Vamos a seguir ahora hablando de la utopía de Tomás Moro antes de avanzar a otras utopías, pero... Tenemos que hacer una breve pausa y volvemos a esta conversación con Carolina Martínez.
Alejandro Katz en Nacional. El zorro y el erizo. Seguimos con El zorro y el erizo.
Seguimos conversando con Carolina Martínez, ella es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de París, no sé cuál, ¿qué Universidad de París?
París 7.
París 7. Es especialista en la producción de relatos de viajes e imágenes cartográficas en la modernidad temprana europea y en la producción de relatos utópicos. Hablábamos de la utopía de Moro y de sus características. Se publicó entonces en Holanda la primera edición.
La primera edición es en Amberes.
En Amberes.
Uh-huh.
Ya hay en La Utopía de Moro una crítica social.
Hay una crítica social muy fuerte, sí.
Pero esa crítica social se hace mirando la sociedad propia desde una sociedad contemporánea ubicada en otro lado, un lado que no existe y que por eso deja claro que es una posibilidad imaginaria de un orden diferente, pero adecuado a las características del momento. Y eso puede ocurrir porque todavía el mundo no es completamente conocido y, por tanto, es verosímil proponer que existe un territorio en ese momento, en algún sitio, en el que las cosas pasan de un modo mejor, del modo mejor que uno querría proponer como el modo reformista a la sociedad existente. De allí también la alianza de Moro con los humanistas de su época, entre ellos con Erasmo y la voluntad reformista de Erasmo. Pero luego el mundo se completa, digo, deja de haber territorios desconocidos, por supuesto, no rápidamente, pero al menos en los grandes rasgos ya es difícil pensar que hay una isla que no conocemos. No conocemos el corazón de África, si se quiere, pero es poco lo que no conocemos. Y entonces la crítica social para buscar un lugar tiene que situar un lugar no contemporáneo, sino futuro.
Sí, lo que pasa es justamente esto que acabas de explicar, ¿no? El contexto de la expansión a principios del siglo XVI, que es cuando se publica Utopía, es un contexto que permite anclar el texto en lo verosímil, ¿no?
Claro.
Cada día se llegaban a Europa noticias de
un nuevo
nuevas
descubrimiento.
Islas descubiertas, nuevos territorios y de
nuevas civilizaciones
y de
nuevas
sociedades
culturas
que tenían funcionamientos totalmente diferentes de los conocidos en Europa, ¿no?
Claro. Pensemos incluso que tiempo después, por supuesto, bastante tiempo después, pero como dinámica, también Voltaire, cuando hace el Cándido, piensa en sociedades exóticas, uh-huh, que le permiten proponer ideales de civilización para confrontar con, entonces piensa en el Amazonas, etc.
Sí, el viaje de Cándido, bueno, ya tiene todos los componentes propios de la Ilustración, ¿no?
Claro,
es decir,
sin duda.
Y el tono también en el que está escrito Cándido es diferente del de Utopía.
Sin duda, pero esta idea de vamos descubriendo tierras y civilizaciones que nos permiten volver verosímil una propuesta de esta naturaleza y relativizar la cultura y la organización social propias.
Exacto. Bueno, eso es lo que sucede a lo largo del siglo XVI. En el siglo XVII continúan ubicándose estos relatos utópicos, estas sociedades ideales en la Tierra Austral, por ejemplo, es decir, este quinto continente que se esperaba descubrir y que las navegaciones en las latitudes al sur, ¿no?, de América nunca encuentran, pero siempre aparece alguna sospecha de que navegando todavía más al sur va a aparecer esta Tierra Austral.
Que apareció finalmente, pero despoblada.
Exacto, no era la sociedad habitable, de buen clima y todas las riquezas que,
exacto,
se esperaba encontrar. Los hidrocarburos todavía no eran parte del horizonte de expectativa. Y ¿qué es lo que sucede entonces? Esto que señalabas vos. Al quedar clausurada la posibilidad de crear una isla de la que nadie hubiese tenido noticia, las utopías migran en algún punto hacia otros lugares.
Claro.
Van a escribirse relatos de sociedades en la luna, van a escribirse relatos de sociedades ideales o de funcionamientos más perfectos que las nuestras, subterráneamente, pero creo yo que la consecuencia tal vez más importante en términos de lo que luego va a ser la política y el repensar nuestras sociedades es ubicar o pensar que una sociedad ideal puede darse en un futuro, en el mismo espacio en el que habitamos, como podía ser París, pero en el año 2440, que es justamente una de las utopías que se ubican, la primera utopía en realidad, que se ubica
en el futuro.
En un futuro lejano, 2440, es decir, aún ahora estamos lejos de ver o de sospechar qué podría llegar a pasar con el mundo en 2440, pero efectivo, digamos. Porque
esa es la utopía de Louis-Sébastien Mercier.
Esa es la utopía de Louis-Sébastien Mercier, sí.
Primera utopía que se tuvo en el futuro que cambia la dinámica, la estructura misma del reto utópico.
Sí. Es un punto de inflexión en lo que va a ser el relato utópico, ¿no? Porque ya no está en un espacio otro, sino en un tiempo otro, ¿no? Esa sociedad ideal ya se ubica en un horizonte de posibilidad, ¿no? Futuro, claro. Lejano, remoto, pero claro. Posible.
Claro. Esto a la vez introduce toda una discursividad posible en el discurso político. Quiero decir, no es ya solo pensar en los pequeños ajustes que se pueden hacer sobre lo contemporáneo, sino la posibilidad de pensar grandes transformaciones a lo largo del tiempo. Y de hecho, cuando Mercier despierta en París 7 siglos después, encuentra una sociedad radicalmente transformada, bastante parecida a la del siglo XIX, si se quiere.
Una sociedad posrevolucionaria, podríamos
claro,
pensar, ¿no?
Donde la autoridad del rey ha caído y hay una soberanía popular, donde las costumbres se han, por decirlo con un lenguaje nuestro, democratizado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, produce un efecto sobre la imaginación de lo que es posible y de ese modo tiene algo de oracular, ¿no?
Bueno, Mercier escribe esta obra en 1770 con un falso pie de imprenta porque no quiere dar demasiada información sobre sí mismo, ¿no? Y 1770, ¿no? En vísperas de la Revolución Francesa, en el 89, el propio Mercier dice que su texto ha inspirado los cambios revolucionarios, claro. Bueno, él tratando de asociarse
sí.
a los grandes acontecimientos de la época, pero hay algo de cierto en el sentido de que la sociedad que él imagina, que es una sociedad libre de las cargas y de las restricciones y de las limitaciones que tiene esa sociedad de antiguo régimen, está depurada de todos esos males, ¿no? No en su totalidad, porque Mercier, bueno, imagina siempre en función de su propio presente, ¿no?
Sí, naturalmente, y por supuesto no es no es que él imaginó algo que ocurrió, sino que él participaba de un espíritu de la época que podía pensar en esos cambios. ¿Qué tipo de narratividad se abre a partir de este texto de Mercier? Quiero decir, hay más literatura utópica, pero también literatura política que futuriza.
Sí, a partir del texto de Mercier lo que se constata es, y el propio texto lo constata, es que hay una transformación en la concepción de la historia, del tiempo, pero de la historia como progreso, ¿no? Y eso habilita una serie de otros escritos utópicos también, ¿no? Pero la posibilidad de pensar en una transformación, en un cambio, en un futuro diferente del presente en el que se escriben, digamos, estos filósofos, políticos, etcétera, que está habilitada por las propias transformaciones del contexto en el que están escribiendo, ¿no?
Recapitulando, decimos, de un primer momento en el que la utopía está en otro lugar que es un no lugar, pasamos a un segundo momento en el que la utopía está puesta en el futuro. Es un género que funciona como instrumento de crítica social, pero abre también a una propositividad política concreta. Ahí aparece, por ejemplo, el socialismo utópico. ¿Cuáles son los textos fundadores del socialismo utópico y de qué modo se inscriben en esta narratividad utopista?
El socialismo utópico, digo, para precisar bien el origen de ese término, cómo se usó, fue utilizado en realidad peyorativamente por Marx y Engels para contraponerlo a un socialismo científico que era el que estaban presentando ellos, ¿no? Y hacía referencia a los escritores y políticos de un tiempo inmediatamente anterior, como Owen, Saint-Simon, Fourier, que habían detectado, digamos, y que habían hecho una lectura de los males de su propia sociedad, pero según lo entendían Marx y Engels, no habían logrado explicar por qué se producían esos males y cuáles eran los orígenes, ¿no? Y qué es lo que había que transformar específicamente. Por eso la idea o la noción de un socialismo utópico es un socialismo más naive o que carece de las herramientas de ese socialismo científico que ellos presentaban, ¿no?
Es decir, que la idea de utopía cambia de valor, de carácter, de ser un concepto positivo que propone una sociedad alternativa, que propone una serie de reformas políticas, sociales, etcétera, a ser un concepto negativo, lo que no puede ser realizado, lo que no va a ocurrir, lo que expresa una insuficiencia de razonamiento o de la argumentación.
Sí, la utopía o el utopista, sobre todo, es el que imagina quimeras, ¿no? El que intenta o que tiene la intención de pensar en algo, en una transformación posible, pero a la vez que carece de un sentido práctico, ¿no? Que no está conectado, que no puede realizar esa transformación. Al día de hoy, creería yo que es la acepción que tal vez ha prevalecido.
Claro, es más,
¿no?
Bien, más bien, claro, el utopista es alguien, desde el punto de vista de las realizaciones prácticas posibles, desdeñado.
Desdeñado, es decir, se entiende que tiene una buena intención, pero a la vez que sus aportes no van a ser demasiado interesantes, ¿no?
Bien. ¿Cómo termina tu recorrido sobre los cambios de los relatos utópicos de Moro a Mercier?
Bueno, el recorrido se cierra justamente con ese punto de inflexión que es la obra de Mercier, por lo menos en mis investigaciones o en lo que yo he trabajado sobre la utopía, y sobre todo, digamos, con el aporte, con la intención de dar a entender que la utopía no es solo un género literario, es decir, que el texto en sí mismo, que ha sido analizado desde la literatura sobre todo, no es solamente eso, sino que da cuenta, que estos textos dan cuenta de la competencia ultramarina, de un negocio editorial en la modernidad temprana que se pone al servicio de dar a conocer lugares imaginarios o de dar a conocer las críticas que las sociedades de ese entonces podían tener, donde prevalece sobre todo la influencia de las Provincias Unidas de los Países Bajos, por su tolerancia religiosa, por la importancia que tiene la imprenta en términos culturales y por el impacto que tienen en la expansión ultramarina también. Y ahí aparece la utopía o los textos utópicos como una fuente histórica para poder entender procesos más amplios, ¿no? Como el del conflicto religioso, el de la expansión ultramarina, el de la construcción de la alteridad.
Claro, es decir, todo aquello de lo que la utopía habla como deseable nos permite entender mejor cuáles eran los conflictos de los mundos reales y no utópicos.
Es que leer la utopía a contrapelo, claro, es decir, leer la fuente buscándole otros sentidos o las referencias, claro, a esa realidad extratextual, claro, es la que permite reconstruir
los conflictos del mundo real.
Conflictos del mundo real, es decir, desde un no lugar, claro, también se puede,
exacto,
acceder a ese lugar, ¿no?
Exacto. Carolina, la utopía de Moro produjo una cartografía. ¿La utopía futurista produjo una cartografía?
No que yo sepa.
No.
No que yo sepa. El texto de Mercier, por ejemplo, no tiene. Ninguna de las obras de estos llamados socialistas utópicos presenta una cartografía.
Es decir, que la cartografía tomó la vía de la salvo algún experimento muy particular, como el que mencionabas al principio, tomó la vía de la pura racionalización del territorio, no dejó de ser un recurso de la imaginación, crecientemente.
Sí, la cartografía se... A ver, no digo que no existan casos aislados, pero sin duda se abocó a completar esa imagen del mundo, ¿no? Esa imagen de ese mundo real o de ese mundo que se constataba, cuya existencia se constataba a través de la experiencia. Y los cartógrafos estuvieron al servicio de eso, sobre todo en el siglo XIX, ¿no?
Estamos conversando con Carolina Martínez. Ella es doctora en historia, es la autora de Mundos Perfectos y Extraños en los Confines del Orbis Terrarum. Se ha dedicado a trabajar, como se puede constatar, la idea de la utopía desde sus primeras manifestaciones como un no lugar presente a sus manifestaciones tardías como un lugar en el futuro, porque claramente en el caso de Mercier, el primer autor que formula la utopía desplazada en el tiempo, hay un lugar, ese lugar es París mismo, 7 siglos después. ¿Hay utopías futuribles en no lugares?
Es una buena pregunta. Creería que hoy en día están en extinción.
Es decir, ya no,
por lo menos de lo que sobre lo que yo he trabajado, no se me han aparecido estas. Sí, la ciencia ficción ha ocupado o se ha ocupado de hablar de no lugares o de crear lugares distópicos, sobre todo, no tanto
claro,
utópicos.
Más que utópicos, distópicos.
Donde la tecnología, donde la eugenesia, es decir, donde distintos factores construyen estas sociedades, no son ideales ya, sino estas sociedades perfectas, pero que tienen grandes falencias en términos de la humanidad, ¿no? De quienes las integran y de las decisiones que se toman allí.
Yo tengo la impresión de que no es posible pensar en una transformación si no se imagina primero el destino de aquello que ha de ser transformado. Pero dejamos esto para después de una breve pausa y seguimos conversando con Carolina Martínez en el Zorro y el Erizo. No se vayan. Por ejemplo, de Fernando Cabrera en una versión vocal de Carmen Pi del álbum Puntos Cardinales. Ni más ni menos que Puntos Cardinales para esta conversación. Fernando Cabrera es poeta, guitarrista y compositor, uno de los más prolíficos de Río de la Plata, original, con un sonido personal y una poética costumbrista de profunda emocionalidad. Carmen Pi, pianista, cantante y compositora uruguaya, nacida en Lima, Perú, vivió durante sus primeros 10 años en Quito, Ecuador, pero desde los 11, cuando desembarcó en Montevideo, se convirtió en uruguaya. Es también cantante clásica, directora de coros y docentes. Cantó con Rubén Rada, Fernando Cabrera, Pedro Guerra, Javier Marosetti, Oscar Yunta, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre, esta música y esta información se la debemos a Vicky Egea. Seguimos conversando con Carolina Martínez sobre los mundos perfectos y extraños en los confines de nuestra tierra. Carolina, estás ahora trabajando sobre las cartografías holandesas de la Patagonia.
Sí.
Contanos un poco quiénes eran estos holandeses que circunnavegaron la tierra y cartografiaron la Patagonia.
Bueno, estos holandeses logran separarse de España, es decir, logran independizarse de España y constituirse como estas Provincias Unidas de los Países Bajos hacia 1579, y a partir de ahí inician el despegue, inician su propia expansión ultramarina y van copando los espacios y las rutas de navegación que habían estado en manos de los portugueses y hacen sus intentos con respecto a los españoles. Entonces emprenden un viaje de varios, en realidad, varios intentos, algunos con éxito, otros fracasan, intentos de cruzar el Estrecho de Magallanes.
Siglo XVI.
Estamos hablando, sí, de fines del siglo XVI,
fines
comienzo
del
siglo XVII.
En esa época estos holandeses o estos flamencos o quien fuera están más preocupados por las rutas que por las tierras, ¿no?
Sí, su intención es comercial. Y en última instancia es la llegada a las Molucas, ¿no? Que son las islas de la especiería y todo el provecho económico que puedan obtener,
claro,
de
pero
ellos.
Quiero decir, no hay en esas expediciones una voluntad de conquista o colonización,
no.
A diferencia de las portuguesas, las españolas o incluso ya había francesas tratando de hacerlo. Estos eran básicamente rutas marítimas para el comercio.
Eran rutas marítimas cuyas las expediciones para descubrir o para apropiarse de esas rutas marítimas están financiadas por las compañías comerciales.
De acuerdo.
Que tal vez sí se instalan en algún lugar para constituir ese lugar como un punto de recalada, pero no necesariamente con la intención
de dominar, conquistar
los territorios circundantes.
O explotar los territorios. Estamos hablando del inicio del capitalismo.
Estamos hablando, sí, sí, y de una creencia muy fuerte en que en el capital mercantil, ¿no? Es
claro,
decir, que el comercio,
claro,
es el que está en la base de la riqueza.
Claro. Y entonces estas expediciones circunnavegaron por el estrecho exitosamente.
Sí, los holandeses son los cuartos, es decir, la cuarta nación o potencia ultramarina en lograr hacer la circunnavegación del globo.
Okay, la primera fue Magallanes-Elcano.
La primera fue la expedición Magallanes-Elcano, luego Drake, Francis Drake, en representación de Inglaterra, logra hacer su primera circunnavegación. Thomas Cavendish, también un inglés, hace la tercera, digamos, hace el tercer viaje alrededor del mundo con éxito. Y el cuarto es un holandés, Olivier Van Noort, que también logra con éxito dar la vuelta al mundo y pasar por el Estrecho de Magallanes y volver a su lugar de inicio, digamos.
Y él desciende en las costas patagónicas actualmente argentinas y cartografía.
Sí, no solamente él, es decir, los holandeses que sigan también descienden en realidad para abastecerse de pingüinos, que van a ser,
claro,
un recurso para el resto,
carne,
del viaje.
Carne, aceite.
Es carne que está descrita como que no de muy buen gusto, pero sin embargo, bueno, es una necesidad
que
tener
hay.
Que salar, cazar y salar pingüinos para llegar hasta las Molucas, que el cruce del Pacífico,
claro,
paradójicamente no es tan pacífico.
No, para nada.
Y es necesario hacer frente a días y semanas de navegación, ¿no? Entonces, la caza de los pingüinos en la zona del estrecho y el abastecimiento de madera son esenciales para poder continuar con el viaje. Allí encuentran a las poblaciones locales, las describen, hacen cartografías también de la zona del estrecho y esas cartografías se plasman en las obras de los cartógrafos holandeses que van a tener su auge, es decir, Holanda va a tener su periodo de oro, la edad de oro de la cartografía holandesa, es justamente cuando se inician estos viajes de circunnavegación, ¿no? Que es, luego va a ser a lo largo del siglo XVII, y el resto de las potencias van a quedar a merced de las producciones cartográficas holandesas. De estos holandeses, sí.
Ah, eso es interesante.
Sí, 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 sí. Y bueno, eso habla también del control que ellos tienen de los mares y del comercio, ¿no? Porque logran finalmente acceder a esas rutas, logran establecer un comercio con los pobladores de las Molucas y, bueno, regresar a Europa con mercancías que les dan un rédito.
Pero la ruta del Estrecho de Magallanes es una ruta importante.
Bueno, ahí hay que hacer un comentario también. Los holandeses, en realidad, en 1616 son los que descubren o navegan el Cabo de Hornos, Cap Horn, que dan, digamos, nombran en base a el lugar de nacimiento de uno de los que cruza el Cabo de Hornos. Y el Cabo de Hornos es una ruta más fácil que la del cruce del Estrecho. Está más al sur, pero tiene menos complicaciones en términos de navegación que la del Estrecho de Magallanes. La ruta que igual va a seguir prevaleciendo es el cruce por tierra en la zona del Estrecho de Panamá y la llegada al Pacífico por tierra, que es la que en realidad tienen los españoles y van a tener hasta sus...
Esa es la ruta principal, es por Panamá.
Y es la más segura, es la ruta que facilita y que...
Y es más rápida.
Es más rápida, se llega, digamos, se cruza casi a la misma latitud a la que se va a llegar, no hace falta descender a una latitud de 50 grados latitud sur y volver a subir. Claro. Es una ruta más factible, digamos.
¿Pero la ruta del sur se utiliza o poco?
Se utiliza poco, se utiliza poco, sí.
¿Por qué no hay ningún registro o muy poco registro, o por qué soy tan ignorante habiendo mucho y yo no sabía, de las navegaciones holandesas en la Patagonia? Porque ellos no hacían recalada en Buenos Aires ni en puertos continentales, solo hacían recalada en el Estrecho o en el Cabo.
Sí, ellos, por lo menos de lo que nosotros tengamos noticias, Buenos Aires no es un punto de recalada. Río de Janeiro es un punto para muchos de estos navegantes, es casi el último punto de aprovisionamiento, no estoy hablando ya ni de los pingüinos ni de la madera, sino de frutas y demás provisiones que podían durarles pocas semanas, pero que podían conseguir en Río de Janeiro. Pero en realidad la idea es que, como justamente están en flagrante delito, en el sentido de que están navegando rutas que no les pertenecen o sobre las que no tienen ningún control o dominio, estos viajes tienen que hacerse de la forma más silenciosa posible.
Ok. Ah, entonces por eso no hay evidencia, porque son viajes...
Y no les dejarían recalar tampoco. Claro. Es decir, si una autoridad ve que un holandés está llegando, una autoridad en Buenos Aires ve que un holandés está llegando, bueno, salvo que tuviera una necesidad, es decir, un pedido de auxilio u alguna otra razón justificada, no tendrían derecho.
¿Y la cartografía que está estudiando qué particularidades tiene?
La cartografía que estoy estudiando tiene la particularidad, como en realidad mucha de la cartografía del siglo XVII, de no solamente representar o dar cuenta de territorios y de las costas, de la forma de los continentes, sino incluir imágenes bien grabados de los habitantes de las distintas zonas. Entonces ahí lo que a mí me interesa...
Hay una etnografía.
Exactamente, exactamente. Hay una iconografía cartográfica que está dando cuenta de encuentros o no, es decir, de cuáles son las interpretaciones que los holandeses sobre todo hacen de estos habitantes, por ejemplo, de la zona de Magallanes, y que aparecen representados en los mapas en esa zona exactamente, y que poco tienen que ver con las imágenes que nosotros tenemos hoy en día sacadas por exploradores ya en el siglo XIX, claro, de las poblaciones de la zona del
que
Estrecho.
Eso es los viajes de Fitzroy, etcétera.
Exacto, esos viajes que sí son posteriores y que tienen otras intenciones.
Que incluso capturan pobladores, los llevan a Londres, los exhiben, de eso hay registro.
De eso hay mucho registro, Y esas imágenes...
No coinciden para nada con
no
las de los
holandeses. Para nada
¿En qué no coinciden? Porque uno diría, las del 19 deberían ser más verosímiles que las del 17.
Bueno, lo son.
Las del... ¿Y el 17 qué muestra? ¿Qué son los habitantes del...?
En el 17 lo que suele suceder es que imágenes que han sido utilizadas para representar otros espacios son adaptadas... E incluidas como propias de ese territorio que se está representando ahora. Por ejemplo, un habitante de la Patagonia es representado con un tocado de plumas y una falda de plumas pintada en muchos de los mapas de varios colores, cosa que sabemos no era así. Es decir, esa imagen aparece en realidad originalmente para representar a las poblaciones de una zona
tropicales.
Próxima al Ecuador.
Claro.
Entonces, bueno, ahí hay una transposición de imágenes, una adaptación, en un intento de hacer una etnografía de la región, pero, bueno, que tiene estas ambigüedades, derivas.
Pero de algún modo uno puede decir que en esas representaciones holandesas del otro, lo que hay es un otro siempre igual y diferente de uno mismo, pero no hay la pluralidad de otros con los que se van encontrando a lo largo de sus viajes.
Tal cual como lo has dicho vos. Es decir, lo que hay es claramente una diferenciación, porque también aparecen representados los holandeses.
Claro.
Ellos mismos se representan en contraposición a estos habitantes locales, que sí, por ejemplo, se los representa como hombres o mujeres de gran tamaño, en referencia a lo que había sido el relato de Pigafetta, pero a la vez carecen o, bueno, tienen muchas menos características propias de las que nosotros sabemos, digamos, posteriormente, que estas poblaciones tenían.
Claro, recordemos que Pigafetta fue el escriba del viaje de Magallanes y fue uno de los pocos, yo no recuerdo si fueron 14 personas, 14,
18, los 18, sobrevivientes.
Los que sobrevivieron de la expedición de Magallanes llegaron con el Cano y Pigafetta fue uno de ellos y nos dejó el primer testimonio de una circunnavegación, un testimonio por lo más extraordinario.
Sí, es increíble.
Extraordinario de leer hoy, pero que además produjo la imaginación sobre lo que se iba encontrando, que alimentó dos siglos de viajes.
Es que esos son los textos que nosotros llamamos narrativas fundantes, ¿no? Es decir, a partir de esos textos se construye un imaginario sobre el nuevo mundo, podríamos decir en términos generales, que es muy difícil de romper luego.
Claro, sobre el cual todos van ratificando lo ya dicho, encontrando lo descripto y por tanto se crea una imagen que luego hay que empezar a deconstruir literalmente para volver a encontrar lo que había.
Sí, sí, sí.
Bueno, esos son los efectos... Bueno, es extraordinario lo que hizo Pigafetta en todos los sentidos de lo extraordinario.
Sí, después, bueno, esto que decías, para refrendar o para refutar, los ingleses, que por supuesto son enemigos de los españoles, intentan refutar cada cosa que ha dicho Pigafetta respecto de los patagones. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, no eran hombres de tan alto, de tan gran estatura. Hay ingleses que son más altos que los patagones que hemos visto nosotros. Bueno, todo eso forma parte de lo que podríamos llamar las chicanas entre españoles e ingleses, que también se traducen en los relatos de viaje y que tienen que ver
con... Claro, una lucha por la hegemonía cultural.
Desestimar el testimonio del viajero anterior, ¿no?
Claro, que al desestimar el testimonio del viajero sobre los pobladores, lo desestima sobre la cartografía, sobre la eficacia de las rutas, sobre el control de los territorios, impugna un poco toda la construcción hecha a partir de eso.
Y sí, 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 sí.
Hemos conversado con Carolina Martínez, ella es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de París 7, es investigadora del CONICET, es especialista en las cartografías utópicas de la temprana modernidad europea y está trabajando ahora sobre las cartografías holandesas de la Patagonia argentina. Carolina, un gusto esta conversación, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Bueno, gracias a vos y a toda la producción.
No, al contrario. Gracias, por supuesto, a nuestro presente en ausencia, Mariano Schuster, que nos acompaña todas las noches, y por supuesto a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes que están allí para darle sentido a estas conversaciones. El Zorro y el Erizo está en Radio Nacional de lunes a viernes a las 21 y lo encuentran después en la página de la radio, radionacional.com.ar, o en Spotify para escucharnos cuando tengan ganas. Muchas gracias, buenas noches.